tienes? ¿Dónde te pilló la noticia del golpe de Estado del 23 de febrero? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué recuerdos tienes de aquella noche tan larga, la noche de los transistores? Cuéntanoslo en Mediodía Cope, ya sabes, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber cómo viviste aquel 23 de febrero de hace 40 años el golpe de Estado. Cuéntanoslo en el 637-230000 y enseguida te escuchamos.
No, pues yo tenía 3 añitos, así que recuerdo poco, pero seguro que tú lo viviste con mucha intensidad. Queremos que nos cuentes dónde estabas justo en ese instante de 1981. ¿Qué es lo que hiciste si te quedaste en casa? ¿Qué es lo que sentiste también? Nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de 3 misioneras que murieron por no abandonar a sus enfermos y cuya causa de canonización ha dado un paso importante.
Son 3 misioneras italianas de la Congregación de las Hermanas de los Pobres que murieron en 1995 en el entonces Zaire, hoy República Democrática del Congo, y murieron por no dejar solos, por no abandonar a sus enfermos de ébola. La Iglesia acaba de proclamar que vivieron la fe, la esperanza y la caridad de forma heroica. Las hermanas Floralba Rondi, Clarangela Ghilardi y Dina Rosa Belleri llevaban más de 30 años en África cuando la epidemia del ébola estalló en Kikwit, a 400 kilómetros de la capital, Kinshasa, donde trabajaban en un hospital que en ese momento tenía 11 pabellones con 400 camas, pero en periodos de emergencia los hospitalizados llegaban fácilmente al millón. También visitaban a los enfermos en el campo, ya que en un radio de 200 kilómetros en torno a la ciudad había otros pequeños hospitales, dispensarios, enfermerías, leproserías y pabellones de tuberculosis. En aquellos lugares de sufrimiento y miseria, la única presencia asistencial la garantizaban las hermanas de los pobres. En la correspondencia con su superiora, preocupada por su estado de salud, las misioneras manifestaron claramente que permanecerían en su puesto a costa de sus propias vidas, porque sus enfermos estaban en una situación de subdesarrollo espantoso y necesitados de todo. Las religiosas podrían haberse salvado abandonando Kikwit, pero prefirieron quedarse en su lugar conscientes de que con su partida muchos de los enfermos se habrían quedado sin atención alguna. La superiora general de entonces escribió que la muerte de estas hermanas, mártires de la caridad, había sido la conclusión de una vida entregada día tras día con amor, alegría, humildad y total disponibilidad a Dios y a los hermanos, y expresaba también su certeza de que esas muertes serían una semilla que generaría vida para el Congo, para África y para toda la Iglesia. La causa de beatificación se abrió en la Catedral de Kikwit el 28 de abril de 2013, catedral frente a la cual reposan hoy sus restos. Pues con el recuerdo agradecido a estas hermanas mártires de la caridad, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy mañana se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal,
que entre otros temas analiza el trabajo de las oficinas diocesanas para la prevención de abusos, el testamento vital y la nueva ley de eutanasia y el nuevo plan pastoral para el próximo quinquenio.
La Comisión de las Conferencias Episcopales y Cáritas instan a las instituciones de la Unión Europea a que garanticen el acceso de todos a las vacunas.
Piden que se defina su estrategia de vacunas y que ponga en marcha campañas de vacunación masiva no solo para la seguridad y protección de Europa, sino también para las personas que viven en las naciones más pobres.
También sobre las vacunas ha hablado el presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina, Óscar Vicente Ojea.
Para recordar que la vacuna anticovid es para el bien de todos y que no puede ser politizada cuando nos enfrentamos a la posibilidad de mantener la vida.
En Sevilla, la Fundación Caja Sol y el Consejo de Hermandades han inaugurado la exposición In Nomine Dei,
que reúne 250 piezas del patrimonio artístico de las 70 hermandades de penitencia de la ciudad. Hasta el 4 de abril repasa la historia de la Semana Santa a través de la orfebrería, la joyería, el bordado y el paso de palio.
La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura celebra un foro online sobre el nuevo currículo de religión católica.
El presidente y obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, analizará las razones para un nuevo currículo en diálogo con representantes de todos los agentes sociales implicados.
Y la editorial PPC y la revista Vida Nueva organizan esta tarde un coloquio con el título Vacunados contra la Indiferencia,
en el que participarán el arzobispo de Boston, el cardenal O'Malley, el cardenal Carlos Amigo y Gloria Liliana Franco, que es la presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, LACLAR.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante vamos a presentar Madre Ven. Es una iniciativa de peregrinación para rememorar aquella visita de la Virgen al apóstol Santiago, pasando por los lugares más significativos de la espiritualidad mariana en España. Vamos a tener con nosotros a uno de sus promotores, al sacerdote de la diócesis de Getafe, Jaime Bertodano.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿El fichaje de Luis Suárez ha salido mejor o como usted esperaba?
Yo creo que ha salido primero como esperábamos, porque siempre hemos tenido muchísima confianza en el jugador.
¿Va a seguir en el Atleti Luis Suárez?
¿Y por qué no?
No, porque como decían que tenía la cláusula esa, que podía irse a final de temporada y todo eso.
Tú sabes cómo yo pienso, Juanma, que los jugadores juegan donde quieren jugar.
No, eso sí. ¿El Madrid es el único rival para la Liga?
Hacer un favorito cuando todavía queda un poquito menos de la mitad de la Liga.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, El Partidazo de COPE. Lo damos todo.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En 13 te invitamos a recorrer juntos el camino cuaresmal que nos conducirá a la celebración de la Pascua. Cada semana queremos compartir contigo la palabra de Dios y las reflexiones de nuestros obispos para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Camino de Pascua. Los viernes a las 12:25 y a las 9 en 13.
Bueno. Ahora, cuando termine esta videollamada, voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy queremos presentar en El Espejo una iniciativa de la que dimos noticia el día en que se lanzó, digamos, su conocimiento a través de una nota de prensa. Se titula Madre Ven. Es todo un grito dirigido a Nuestra Señora. Se trata de una peregrinación para rememorar la visita de Nuestra Señora al apóstol Santiago en aquellos momentos en que se encontraba, podríamos decir coloquialmente, deprimido ante la impermeabilidad y las dificultades para llevar el mensaje del Evangelio a los que eran habitantes de esta tierra hispana nuestra. Luego ya sabemos hasta dónde fue. Se trata de una peregrinación que quiere pasar por los lugares más significativos de la espiritualidad mariana en España, para pedir la gracia del consuelo y la esperanza en Cristo también en este momento complicado, en este momento de nueva evangelización. Nos acompaña hoy para conocer todos los datos, los detalles de esta peregrinación que comenzará el próximo mes de mayo. El sacerdote Jaime Bertodano es vicario de Apostolado Seglar de la diócesis de Getafe y es uno de los iniciadores de esta peregrinación que todavía está sobre el papel, pero que pronto pues veremos por esas tierras de España. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros por querer conocer esta iniciativa.
Bueno, lo primero, lo que os movió, lo que movió a ese grupo de sacerdotes y de laicos que creo que os reuníais y que pensasteis que esta podía ser una hermosa manera de revitalizar, por supuesto, todo lo que es esa espiritualidad mariana tan viva en la historia de nuestra Iglesia en España, pero para pedirle a Nuestra Señora, que siempre la mejor abogada, pues que interceda también por la evangelización de España en este momento, rememorando cómo ella ayudó a Santiago en ese momento de dificultad, ¿verdad?
Exacto. Pues mira, lo que nos movió fueron varias cosas. entre ellas una peregrinación que ha habido en Francia o que hubo en Francia este verano pasado, que se llamaba Emmerdemary y que pues, recordaba apariciones de la Virgen en el siglo XIX. Bueno, lo importante es esta peregrinación de Francia, fue motivada por el incendio de Notre Dame de París. Y yo creo que a muchos católicos franceses y no franceses, es decir, también a nosotros nos tocó mucho, ¿no? Y ahí se preguntaron, oye, esto significa algo, ¿no? Tenemos como que responder. Esto fue una de las cosas que a nosotros también, esta peregrinación que habían hecho en Francia, nuestros hermanos católicos franceses, y otras cosas, como pues la renovación de las diócesis católicas en Inglaterra, a la Virgen de Walsingham. Entonces, ha habido como varios acontecimientos que nos han tocado a nosotros, como interrogándonos en esta situación que vivimos y también haciéndonos preguntar, oye, ¿y nosotros qué? ¿Qué podemos hacer para también en esta situación pues ponernos como instrumentos del Señor para la evangelización? Y esa fue la motivación, ¿no? Y uniéndolo pues a la situación nuestra y a, como decías, a esa situación de Santiago, ya que celebrábamos el año jacobeo, pues nos parecía una ocasión excelente, ¿no? De introducirnos en el corazón del apóstol para pedir también como él pues la visita de la Virgen. Esa es la idea, ¿no?
Lo que va a peregrinar es una imagen de la Inmaculada, la patrona de España, quizás es la advocación pues más, diríamos, más clara y con un sabor además tan español, porque los teólogos españoles se batieron por el reconocimiento de este dogma para toda la Iglesia, efectivamente. Y esa imagen además vais a trasladarla en avión desde Éfeso, como para visualizar realmente ese viaje, ese moverse de Nuestra Señora y vais a arrancar justamente pues a orillas del Ebro, en Zaragoza.
Exacto. O sea, la idea es la idea de la imagen, pues nosotros vimos claro que tenía que ser una imagen que en España, puesto que hay tantas advocaciones, podríamos decir que en cada pueblo hay tres, ¿no?
Que fuese reconocida por todos.
Exacto, donde todo el mundo se reconociera como, pues esto es mío, ¿no? Y entonces la Inmaculada es una advocación doctrinal y por tanto, pues no, pues es acogida por todos y además es la patrona de España, así que tenía su sentido. Y luego la idea de la visita desde Éfeso, pues es rememorar precisamente, tiene la fuerza de la idea de la visita, ¿no? O sea, nosotros pensamos que la idea es muy sencilla, pero en su sencillez tiene la fuerza, que es que como Santiago necesitamos ayuda. Es decir, en este momento el que se piensa o se concibe a sí mismo como solo autosuficiente, pues está perdido. Entonces, si nosotros recordamos a Santiago en este año jubilar, y pues no tenemos otra cosa que hacer que reconocernos como él, necesitados. Uh-huh. Y entonces, la idea de traerla en avión desde Éfeso, pues es la idea de recordar que necesitamos el auxilio. Y es así de sencillo y así de necesario, ¿no? Necesitamos que la Virgen venga a ayudarnos con sus gracias. Y por eso también vamos a empezar desde Éfeso, pues vamos a empezar en Zaragoza, recordando esta visita. Y desde allí, desde Zaragoza, pues peregrinar hasta
Santiago,
hasta Santiago
en un primer momento.
Exacto.
Bueno, es una peregrinación que va a ser larga, diríamos, que no es que se haga de golpe, van a ser meses, desde mayo a octubre, si no me equivoco, y con una primera etapa, que es esta que acabas tú de describir, donde el arco sería el Camino de Santiago, desde Zaragoza a Compostela. Pero cuéntanos eso es, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué protagonismo? Sé que queréis que las diócesis por las que va a ir pasando tengan protagonismo, los obispos han mostrado su disposición, y que también el pueblo de Dios, especialmente los laicos, asuman el acompañamiento de esta imagen. ¿Cómo lo habéis pensado todo esto?
Exacto. Bueno, pues ante todo con mucha sencillez, ¿no? Y además conociendo pues también la situación de dificultad, el COVID, de los miedos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo queremos, bueno, pues con esta peregrinación infundir esperanza y bueno, pues allá por donde pase la imagen de la Virgen y los peregrinos que quieran peregrinar con ella, pues que la Virgen mire los corazones de los que quieran mirarla en ese momento, ¿no? Y por tanto que sean fortalecidos. Es decir, que no sabemos, ¿no? Si podrán ir muchos o podrán ir pocos, pero lo que queremos es que los que Dios quiera, pues se sientan mirados por la Virgen y confortados como Santiago. La manera concreta de organizarse, pues ya es es también sencilla, ¿no? Y es cada uno, pues nosotros lo que hacemos es ponemos el itinerario, la Virgen y un poco la logística, ¿no? Pero luego cada uno se gestionará pues la comida, el alojamiento y el ir hasta el lugar donde comienza la peregrinación, ¿no? Y entonces cada uno pues decidirá acompañar a la Virgen o recibirla en el pueblo por donde pase o ir a rezarla en el santuario donde esté esos días, de tal manera que cada uno pues sea el que se vaya a organizar y en el recorrido que la Virgen pues vaya mirando a cada uno de sus hijos, ¿no? Que somos nosotros herederos de la fe del apóstol Santiago.
Para mostrar ese sentido eclesial profundo, habéis pensado que al entrar en cada una de las diócesis, que este recorrido geográfico largo pues va a tener, sea el obispo de la diócesis el que reciba y acoja a la peregrinación. Es decir, que al final es algo que es de todos y que la Iglesia reconoce como tal.
Exacto, sí. Toda la iniciativa tiene una dimensión muy eclesial, ¿no? Además, pues están implicados pues muchos movimientos, hermandades, cofradías, apostolado seglar. O sea que en el fondo nos movemos por lo mismo, que es que la Inmaculada es nuestra madre y queremos que venga y queremos sus gracias. Y lo que le pedimos a los obispos, pues, y lo que les hemos pedido es que, pues, cuando vaya por sus diócesis, ya sea cuando entre en la diócesis o cuando llegue al santuario de la Virgen, la patrona de la diócesis, pues que allí pues acoja a esta imagen de la Inmaculada, a esta imagen que peregrina.
¿Habéis pensado que la culminación allá por el mes de octubre de este recorrido sea precisamente en el Cerro de los Ángeles? Y eso no ha sido casualidad y tampoco ha sido porque tú seas de Getafe, sino que hay otro significado más profundo.
Sí, o sea, una vez que termine la etapa, por así decirlo, de peregrinación hasta Santiago de Compostela, la Virgen queremos que recorra pues los principales santuarios marianos de España y ya iría, por así decirlo, motorizada, ¿eh? Pero efectivamente queremos que termine en el Cerro de los Ángeles y eso tiene una pedagogía y es que la Virgen vino a España en el Pilar de Zaragoza, pero para llevarnos a Cristo, a su Hijo Jesucristo, y por eso la idea era que termine en el centro de donde España se ha consagrado. Además, recientemente hemos renovado esa consagración en el año 2019, ¿no? Pues que la Virgen nos lleva a Cristo, nos llega al corazón de su Hijo. Y por eso queremos terminar en el Cerro de los Ángeles, precisamente el día 12 de octubre. O sea, la idea es que venga a Zaragoza el 1 de mayo, que empiece allá a caminar y que termine el 12 de octubre, Día del Pilar, en el corazón de España, en el Cerro de los Ángeles.
Toda esta información, y me imagino que también la posibilidad pues de inscribirse, de participar, etcétera, está recogida en la página web que habéis puesto ya, que ya está subida, que es madrebem.es, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar ahí?
Exacto, es una página web muy sencilla para que la gente pueda pues ver el vídeo, ver alguna información, iremos completando pues la página web y también pues inscribirse para recibir información, ¿no? También pues estamos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, etcétera, ¿no? Y bueno, pues efectivamente conforme pasen los meses iremos también conociendo más detalles de todo esto, ¿no?
Y nosotros tendremos el gusto de irlo contando y de ir siguiendo también cómo se desarrolla. Así que nada, contamos contigo. Mucho ánimo para estos momentos,
claro,
digamos
que, sí.
que previos a que arranque el camino, que siempre es el momento más deseado, que el inicio de ese camino que nos has dicho, 1 de mayo, ¿verdad?
Sí, y además estamos recibiendo, es muy bonito, ¿no? Mucha gente que nos escribe, ya en menos de 10 días ya hemos recibido más de 600 correos de gente que quiere recibir información, que se quiere apuntar, que quiere colaborar, o gente dándonos las gracias, ¿no? Porque es un motivo de esperanza. Hay mucha gente que después de la pandemia o la situación social pues le despierta desilusión, desesperanza, ¿no? Y con gran sorpresa estamos viendo como el hecho de que venga la Virgen, que venga con sus gracias, como con Santiago, en mucha gente está despertando esperanza en nuestra Madre Inmaculada.
Pues nosotros también lo agradecemos. Jaime Bertodano, vicario de Apostolado Seglar de Getafe y uno de los promotores de esta peregrinación, Madre Ben. Y toda la información en madreben.es. Efectivamente. Pues así no se olvida, así no se olvida. Un abrazo fuerte, Jaime, y hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta luego. Llega el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar las noticias de esta jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy y mañana se reúne en Madrid la comisión permanente de nuestra conferencia episcopal.
Durante estos dos días los obispos analizan la ley de eutanasia y el testamento vital aprobado por el gobierno, sobre el que ha hablado para Aleluya el secretario general de la conferencia episcopal, Luis Argüello.
La realización de este testamento vital y registrarle en las oficinas que están previstas en las comunidades autónomas, además de ser una previsión de futuro, es ya una manifestación en el presente de cuál es lo que tantas personas pueden pensar sobre esta ley que a nosotros nos parece que ataca la dignidad humana.
También trabajan los obispos en la puesta en marcha de la carta del Papa Francisco para el acceso de la mujer al Ministerio de Electores y Acólitos y la labor de las oficinas de protección de menores abiertas en las diócesis desde hace meses. Monseñor Argüello.
Ha habido algunas en las que se han presentado casos del pasado, porque los casos del presente ya nuestros propios protocolos dicen que inmediatamente se ha de comunicar a las autoridades civiles y por tanto los procesos canónicos quedan en suspenso hasta que haya una solución civil sobre los hechos probados, pero en la mayoría de las 70 diócesis de España que tienen abiertas las oficinas, el número de denuncias presentadas sigue siendo cero.
Vamos ahora hasta el Vaticano con la información que nos llega desde allí.
El Papa visitó el sábado, recordamos, a la escritora húngara Edith Bruck, superviviente del campo de concentración de Auschwitz, y ya conocemos sus impresiones tras esa visita. Corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Asegura la poetisa de 88 años que la visita del Papa ha sido la última luz de su vida y que le ha conmovido profundamente. Su último libro había impresionado al pontífice porque en medio del horror del Holocausto destacaba las pequeñas luces que fue encontrando, gestos compasivos que le animaron a seguir viviendo. En un momento de la conversación, el Papa le pidió perdón por todo lo que ocurrió en la Shoah, algo que la dejó impactada porque hasta el momento nunca nadie le había pedido perdón directamente. Hablaron también sobre la nueva niebla negra que avanza con los nacionalismos y el antisemitismo. Al despedirse, el Papa le preguntó cuándo era su cumpleaños y le aseguró que ese día regresaría a felicitarla.
Gracias, Eva. En Sevilla, la Fundación Cajasol y el Consejo de Hermandades han inaugurado la exposición In Nomine Dei.
Un recorrido por la historia de la Semana Santa que por segundo año no se podrá vivir con procesiones en la calle. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
In Nomine Dei, patrimonio artístico de la Semana Santa de Sevilla, es el nombre de esta exposición, en la que se pueden ver alrededor de 250 piezas de las 70 hermandades de penitencia de la capital hispalense. La muestra se divide en 6 salas: la historia de la Semana Santa, las figuras secundarias, en la escultura ornamental, la orfebrería, la joyería, el bordado y el paso de palio. De hecho, en el patio central se puede admirar el paso de palio completo de la Virgen del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro. Será, como ha señalado el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, un complemento para vivir esta Semana Santa.
Vivamos este año con intensidad religiosa nuestra Semana Santa y que esto sea un complemento hermosísimo en el que, bueno, pues podemos disfrutar de la belleza generada por la fe.
La exposición va a permanecer abierta hasta el próximo 4 de abril y la entrada será gratuita, aunque eso sí, los fines de semana y los festivos será necesaria una reserva previa.
Y el Arzobispado de Toledo ha presentado la sexta Fiesta por la Mujer y la Vida,
que se celebrará el próximo sábado con manifestaciones de vehículos por la vida por las calles de Toledo y Talavera de la Reina. Será una vez más a beneficio del proyecto Mater de la Archidiócesis Primada, gracias a la cual en estos 5 años han nacido 102 bebés y en la actualidad se acompaña a 21 mujeres en riesgo de aborto o posaborto, 6 de ellas embarazadas.
Gracias, Faustino. Pues así vamos concluyendo. A pesar de todas las dificultades, los preparativos del viaje del Papa a Irak, que es a la vuelta de la esquina, del 5 al 8 de marzo, transcurren a buen ritmo. Varias generaciones de iraquíes no han conocido en toda su vida una situación de paz y de seguridad. Y esta primera visita en la historia de un pontífice supone un espaldarazo fuerte a quienes creen que es posible un Irak en el que las distintas confesiones convivan pacíficamente. En ese sentido, el encuentro ya aprobado de Francisco con la máxima autoridad chiita, el ayatolá al-Sistani, tiene una importancia comparable a las reuniones que ha mantenido ya con el imán de la Universidad Sunita de Al-Azhar. Irak, Siria y Yemen son o han sido los principales escenarios de la cruenta guerra que libran en Oriente Medio las dos grandes ramas del Islam. Y entre dos fuegos se encuentran los cristianos, que históricamente han sido un factor de estabilidad en toda la región. Ellos, los cristianos, son la primera razón de este viaje. Francisco ha dejado muy claro su deseo de visitar a la probada comunidad cristiana con miles de personas que lo perdieron todo con la llegada del Daesh y no pocos asesinados por negarse a renegar de su fe. El viaje del Papa no va a resolver los problemas de Irak, pero va a dar esperanza a los cristianos de la región, colocándolos en el centro de la mirada de la Iglesia, y va a tejer una porción más de esa preciosa tela que es la fraternidad cotidiana, de la que tanta necesidad tiene nuestro mundo. Así termina este Tiempo del Espejo. Y en el Mediodía COPE, Antonio Herraiz nos trae pues la información más palpitante, todo lo que está pasando en este día de tantos recuerdos. ¿Qué tal, Antonio?
Y de tanto aniversario. Sí, José Luis. Bueno, ahí están esos 40 años que se han conmemorado, 40 años del intento de golpe fallido en el Congreso de los Diputados. Y estábamos muy pendientes. Hoy todas las miradas estaban puestas en el rey, en su discurso, en el rey Felipe VI, ante la marcada ausencia de su padre en ese acto. El principal artífice de que el golpe de Estado no fraguara, pues hoy no ha estado en ese acto conmemorativo. ¿Y qué ha dicho el rey? Lo vamos a escuchar enseguida. ¿Qué ha dicho Felipe VI? Pues ha defendido el protagonismo, lo ha hecho con rotundidad, el protagonismo de su padre, y ha reafirmado la figura del rey Juan Carlos en su papel para que el intento de golpe no saliera adelante. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.